Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora abrimos tu palabra. Y tú prometiste que tu palabra no vuelve a ti vacía. Apelo a esa promesa, Señor, apelo a tu fidelidad y ruego que ahora tú, Señor, traigas sobre nosotros el poder de tu Espíritu Santo para entender, para apropiar, para creer y sobre todo para poner en práctica. Dios mío, tu palabra es viva y eficaz. Y en esta mañana la encomiendo en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Conversando con algunos hermanos, me he dado cuenta que hay varios que están con una sensación como de angustia, que no están durmiendo muy tranquilos, que hay una sensación de inquietud, como que tuviéramos, no sé, una lija metida en la camisa, como algo rosa, algo raspa, ¿no es cierto? ¿Cuántos se sienten así como inquietos, que llegan a sus casas inquietos, ¿no es cierto? Por eso, en esta mañana, quiero hablarles acerca de el reposo como un tema tan importante en el reino de Dios, tan importante que incluso el Señor lo definió como el tema que caracteriza la vida de esta etapa del reino de Dios. El vivir el reposo de Dios en el alma, en el corazón. Este era un tema fundamental en la historia de Israel, porque Dios le prometió a su pueblo que les daría una tierra. Y a esa tierra la llamó el lugar de mi reposo. Y sería un lugar de reposo porque Dios estaría en medio de la nación y Él proveería a la gente seguridad, paz, un ambiente de tranquilidad. Es decir, cada sábado el pueblo de Israel se reunía en la sinagoga y separaba ese día, se le llamaba de hecho el día de reposo, separaban ese día para recordar que la esencia de su relación con Dios era la experiencia del reposo. Y nosotros tenemos la misma posibilidad. Nosotros podemos saber que Dios en medio de nosotros provee reposo. Un reposo que va más allá de las circunstancias. Un reposo que no cambia por las circunstancias, a pesar de que se nos mueva el piso un poco de vez en cuando. Pero nosotros podemos ir más allá de eso. ¿Qué tiene que ver eso con el reino? Mucho, de todas maneras. Porque el ya del reino, o sea, la etapa en que nosotros estamos viviendo ahora del reino, se ha de caracterizar precisamente por la experiencia del reposo en el alma que el pueblo de Israel nunca logró vivir completamente. El todavía no del reino, o sea, lo que viene en el futuro, hermanos, se va a caracterizar por un reposo permanente en la presencia de Dios. Pero aprender a vivir el reino ahora significa precisamente aprender a vivir el reposo. O sea, no sacamos nada si usted tiene la cabeza llena de teorías acerca de lo que es el cristianismo, acerca del reino de Dios y de tantas otras cosas de las que hemos hablado. Si no vive el reposo, no está viviendo la esencia y por lo tanto no está disfrutando de lo que es el reino en el ya. Por eso hoy día les traje tres escenas relatadas en Mateo capítulo 11, donde quiero mostrarles cómo el Señor habló precisamente de este tema. Allí en Mateo 11 está ese famoso pasaje donde el Señor les dijo que se pongan el yugo y que Él traería reposo a las almas, ¿no es cierto? Pero antes de llegar a ese versículo, Él mostró unas cosas antes. Y yo les quiero mostrar cómo eso está tan ligado a nuestro acontecer diario que ustedes se van a sentir muy identificados. En primer lugar, el capítulo 11 comienza con la pregunta del profeta Juan el Bautista. En el capítulo 11, versículos 2 y 3, Juan el Bautista dijo lo siguiente. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista fue declarado por el Señor Jesús el más grande de los profetas. En este tiempo estaba en la cárcel. Su ministerio fue muy breve, no más de 6 meses. Y fue encarcelado por denunciar precisamente las inmoralidades de la sociedad de su época. Él tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y fue el primero de todos los seres humanos de la tierra, fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo. Seguramente Juan tenía expectativas acerca del reino de Dios muy parecidas a la de los judíos de la época. Él pensaba que el reino de Dios vendría de manera violenta, vendría a instaurar completamente la paz de Dios, la justicia de Dios en la tierra, y violentamente, e insisto en esta palabra, violentamente, eliminaría la violencia humana, la injusticia humana. Juan esperaba eso, cuando él pensaba en el reino, esperaba eso. Es como cuando nosotros hoy, viendo lo que pasa a nuestro alrededor, empezamos a orar, ven Señor Jesús, ven pronto, Maranata. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Que venga la segunda etapa del reino, que venga el todavía no, que venga el reino de Dios plenamente y el reino de Cristo se instaure en la tierra y Él elimine todo lo que vemos que está chueco. Eso es. Bueno, los judíos de la época pensaban así. Y Juan tenía esas expectativas. Entonces, el ministerio de Jesús no le cuadró mucho a Juan. Porque era como tan suave y tanto amor, ¿no es cierto? Entonces, ¿y dónde está la violencia? ¿Y dónde está el juicio? ¿Y dónde está el acabar con los problemas? ¿Y dónde está, de una vez, sacar todo lo que está mal, todo lo diabólico y colocar lo que Dios quiere? Él mismo había visto la unción de Jesús en el bautismo. Él había visto cómo esa paloma vino de manera tan extraña. Él escuchó la voz desde el cielo. Juan el Bautista estuvo ahí. Pero cuando él estaba en la cárcel, con la presión de la cárcel, con la incomodidad, con la injusticia, con el dolor, con el frío, con no poder dormir, con los ratones, con la mala comida, con todo eso, su corazón se perturbó y mandó a preguntar, Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es interesante que a Juan no le cuadró el ministerio de Jesús porque faltaba la eliminación violenta de la violencia. La cárcel que él sufría y la muerte que sufrió eran de hecho injustas. Pero lo que Juan no estaba captando, ni los judíos de la época, y a veces tampoco nosotros, es que Jesús no venía todavía a arreglar todas las cosas en este mundo. Porque para arreglar las cosas de este mundo, para arreglar la injusticia de este mundo, primero, en la perspectiva de Dios, es necesario arreglar la injusticia en tu corazón. Antes de arreglar la injusticia en el corazón humano, era imposible arreglar la injusticia de las sociedades. Entonces, el Mesías venía para padecer en lugar de nosotros y darnos la oportunidad, porque no es una obligación, es la oportunidad de ser transformados desde adentro. Y de esa transformación debe surgir la transformación de las sociedades. Hermanos, nosotros no somos conformistas ni indolentes con todos los problemas que hay a nuestro alrededor. No podemos serlo. De hecho, en lo que de nosotros dependa, hagamos una diferencia. Si nadie más da y es generoso, usted séalo. Si puede hacer algo más, si puede llevar la milla extra, ¿no es cierto? Si puede dar más allá de sus fuerzas, ayudando al prójimo, me refiero, hágalo, haga una diferencia, sobre todo en términos de la oración. Y no crea que la oración es lo último que queda por hacer. La oración es nuestra herramienta más importante. Pero aunque hagamos todo lo que podamos, el corazón del hombre, del ser humano, no va a cambiar por eso. Es notable que Jesús podía arreglar todo de una sola vez, pero no lo hizo. De hecho, él murió bajo el poder de un gobierno imperialista e injusto. Así murió también Pablo, así murió también Pedro, así murió Juan el Bautista, así murieron todos. Y se quejaron y dijeron, levantémonos iglesia, levantémonos en armas para cambiar el sistema del mundo. No, porque esta es la época, en la perspectiva de Dios, del ofrecimiento sacrificial de cambiar tu corazón, para que cambiando tu corazón podamos influir en el siguiente corazón y cambiando todos los corazones, de verdad cambiemos una sociedad. Pero cuando la iglesia se duerme y no hace su papel, el mal se va comiendo esos corazones que nosotros debíamos haber ayudado a transformar. No crea que el mal no está trabajando. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué no lo arregló? ¿Por qué no lo arregló? Dijo que aspiráramos a vivir con lo necesario y pidiéramos paz, orando por la venida plena del reino. Pero ¿por qué no nos dice simplemente, les voy a dar todo lo que quieran? La vida de ustedes va a ser pero color de rosa y van a tener todo lo que quieran. Piensen en la vacación soñada, listo, para ti. Eso es lo que predica hoy, de manera imprudente, ociosa y malintencionada, la iglesia de la prosperidad. Y yo les insto a jamás meterse en eso. Porque lo que les van a decir es, el Dios que todo lo puede y todo lo tiene, te va a dar todo lo que tú quieras si tú le crees y le das una buena ofrenda. Eso, mis hermanos, no solamente teológicamente es un absurdo, sino que además es una tremenda estafa. Pero la realidad del reino de Dios es que Él dijo cosas como estas: a los pobres siempre los tendréis. Oren para tener lo necesario y poder compartir con el que padece necesidad. Sean amables, sean generosos. Si reciben mal, no respondan con mal, sino respondan con bien sobre el mal. Pongan la otra mejilla y oren por la venida del reino de Dios. Entonces nos mandó como ovejas entre lobos. No nos mandó a tomar el poder. Se lo digo con sinceridad. Según las estadísticas, el cristianismo es el 33% de la población del mundo. El cristianismo bíblico, como nosotros lo conocemos, el cristianismo de nacer de nuevo, debe ser un 5%. Pero un 33% profesa el cristianismo. Y no hacemos ni un cambio en el mundo. Podríamos, uno de cada tres somos nosotros, podríamos organizarnos, tomar las armas y cambiar todos los gobiernos del mundo, podríamos. Pero no fuimos llamados a eso. ¿Podemos cambiarlo por medio de la oración? Oh, déjeme decirle que si uno de cada tres, que eso es lo que decimos ser, orara con fervor, el mundo cambiaría. Pero yo creo que ni uno de un millón ora. Entonces, hermanos, hay mucha pega por delante. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que nuestra perspectiva debe estar por encima de las circunstancias. Aún un profeta como Juan, el más grande de los profetas, vio que sus expectativas acerca del reino de Dios no se cumplían y se empezó a desmoronar. Se empezó a desanimar enormemente. La vida de los que estamos aquí son todas diferentes, pero tenemos algo en común. Todos tenemos necesidades y todos tenemos expectativas, ¿sí o no? Por supuesto. El problema es que cuando esas expectativas, en lugar de llevarnos a orar y alinearnos con Dios, nos llevan a quejarnos de Dios cuando no son cumplidas, entonces terminamos quejándonos y enojándonos con el Señor y le damos lugar a los principios del otro reino. Por tanto, cuando usted sepa en su corazón que se le llenó su corazón de duda, ansiedad, temor, odio, enojo, rencor, deseo de venganza, todo ese tipo de cosas, y sobre todo, resumido, ha perdido el reposo, lo que está pasando en su vida es que el reino de Dios no está creciendo en usted y está creciendo el otro reino. Tiene que analizarse. ¿Vivo el reposo de Dios? Significa que estoy plenamente en los principios del reino. ¿Vivo todo el resto que ya mencioné? El contrario, estoy en otro reino. Algo me pasó. Y cuando el enojo es mucho, se puede manifestar en violencia, claro que sí. Hay gente que de repente parece que anda tranquila, pero le tocan el auto, se bajan y pueden agarrar a fierrazo a otra persona. Y uno no sabe, pero ¿cómo tenía tanta ira guardada? Y lo mismo estamos viendo ahora. Esta gente que rompe todo es porque tiene mucho odio almacenado en el corazón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los agarramos a palo. Vamos y le decimos, no, por favor, sean más pacíficos, más tranquilos. Tampoco va a funcionar. Pero tenemos que orar de una manera como el Señor nos enseñó, rompiendo lo que está pasando, porque cada vez que una sociedad está dominada por el mal, lo que ocurre es que son principados y potestades que toman el control de las sociedades. Y el llamado de la iglesia no es solamente a orar por una persona, es a orar contra los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese es un tipo de oración mucho más de guerra, muy peligrosa, porque hay contraataque. Debe hacerse en conjunto, debe hacerse en grupos, debe hacerse protegiéndose los unos a los otros, pero debe hacerse. Es algo en lo que tenemos que incursionar muchísimo más. Y qué pena que por la presión recién se nos ocurra empezar a hacerlo. Fíjese la respuesta que Jesús le dio a Juan. Capítulo 11, versículos 4 al 6. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fíjese que Jesús no le respondió con un sí rotundo. Lo que hizo fue tratar de fortalecer la fe que alguna vez estuvo muy, muy buena, muy linda en el corazón del profeta, pero que en este tiempo se había diluido. Y lo hizo citándole dos pasajes muy amados por los judíos. Uno estaba en Isaías 35 y el otro en Isaías 61. Y eso es lo que le cita con estos pasajes, esto que acabamos de leer. Es una cita de esos textos de Isaías. El poder para sanar, el poder para liberar de demonios, estaba claramente presente en el ministerio de Jesús. Pero él dijo, esto es solamente la avanzada del reino. Esto es solamente el ya del reino, porque para disfrutar de lo que viene, de la totalidad, donde ya ni siquiera habrá enfermedad, ni demonios, ni pecado, ni dolor, ni lágrimas, para llegar allí, Jesús dijo, tengo que tratar primero con el corazón humano. Y por eso, porque les amo de tal manera, yo voy a la cruz por ustedes. No tienen que hacerlo ustedes. Yo voy. Solo tienen que creerme. Déjenme trabajar en ustedes y les haré nuevos seres humanos y harán una nueva sociedad. Pero si lo hacen por sus propias fuerzas, van a hacer el desastre que estamos viendo todos los días. Y en todo el mundo. Ni Juan ni los judíos de la época habían entendido que el reino venía en dos etapas y que la etapa primera en la que estamos, y usted y yo somos el testimonio vivo de que la etapa uno funciona, no habían entendido que esa etapa uno venía de manera tan humilde, tan misteriosa, tan aparentemente débil, que se podía rechazar como a un niño pequeño en un pesebre. Así de frágil venía la primera etapa del reino. Y esa etapa solamente se puede recibir de verdad por medio de la fe. El problema entonces son las expectativas. Y este es el primer tema para hoy. Tus expectativas, la de la gente que está en la calle, las mías, la de todos juntos, cuando no se cumplen, nos generan una enorme carga de enojo, de frustración y finalmente de violencia. Las expectativas o están alineadas con la de Dios o no estás viviendo en el ya del reino. Y cuando no estás en eso, el reposo se te va. Por eso es tan importante este tema. Hay que aprender a vivir el reposo hoy, no cuando todo esté bien. En segundo lugar, está el gran problema de ver y no creer, o sea, desperdiciar las oportunidades que Dios nos da, mostrándonos todo el tiempo lo que Él hace y puede hacer por nosotros. Fíjese lo que dice Mateo 11, versículos 20 al 24. Y estamos hablando del mismo tema, es en el mismo capítulo, Jesús sigue elaborando, después de lo de Juan, dice cosas maravillosas acerca de Juan, y después dice esto, que uno dice, bueno, no tiene nada que ver con lo anterior. No, sí tiene mucho que ver. Mire lo que dice acá. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, y dejó esa ciudad especialmente aparte, y se lo voy a decir por qué después. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Las ciudades que Jesús mencionó son las que estaban alrededor del lago de Galilea. Y se refieren a unas aldeas de pescadores donde Jesús realmente se la pasaba ahí. Y especialmente Capernaum, donde vivía Pedro con Andrés su hermano y la suegra de Pedro, o sea, supongo también con la esposa y posiblemente hijos. Y esa casa donde vivía el apóstol Pedro, Jesús la transformó en su centro de actividades en la región de Galilea. O sea, Jesús trabajaba, iba a dormir ahí. Y cuando se despertaba en la mañana, toda la cantidad de gente que usted se puede imaginar en la puerta, esperando a que Jesús saliera. Jesús predicaba, hacía milagros, se iba al mar, se metía en una barca para poder seguir predicando, salía con los discípulos a alguna parte, ojalá para descansar un rato, volvía miles de personas, todo el tiempo en eso. En Corazín, en Betsaida y sobre todo en Capernaum, se registraron el 90% de los milagros que Jesús hizo. En la ciudad de Capernaum, la gloria de Dios descendió como no ha habido jamás en ninguna otra ciudad del mundo. Y rechazaron al maestro. Y no creyeron. Y le seguían exigiendo. Y seguían pidiendo que él hiciera cosas y que hiciera cambios. Y no lo seguían. Entonces Jesús, después de esto, después de ver a la pregunta de Juan, que su propio profeta, el más grande de todos, con la presión que estaba viviendo, la duda lo asaltó, entonces se choreó. y empezó a tirar bombardeo para todos lados y le llegó a Capernaum. Y tal vez estaba predicando ahí mismo en Capernaum, no lo recuerdo en este minuto, pero tal vez ahí mismo les dijo, se pasaron ustedes, porque lo han visto todo, pero el corazón de ustedes es terrible, es duro, es obstinado. Lo que quiere decirnos esto, mis queridos, es que los milagros, siendo importantes en esta etapa del ya del reino, porque son una credencial de que el reino está aquí, no lo son todo, porque el milagro no logra convencer al corazón humano. ¿Usted se da cuenta? Mire, ¿usted cree que un proyecto de ley va a convencer al corazón humano si no lo logra un milagro? ¿Usted cree que un buen discurso va a convencer al corazón humano si no lo logran los milagros de Cristo mismo? Si no hay fe, arrepentimiento y genuina entrega para que Dios transforme tu corazón, tú podrías ser perfectamente de los que gritaran, ¡crucifícale, crucifícale! No tenemos más rey que a César. Y te lo aseguro. Si los políticos te dicen lo que tú quieres escuchar, es muy posible que incluso los más cercanos entre nosotros lleguemos un día a decir, me doy vuelta la chaqueta y yo sigo esto porque esto me conviene más. Cuando venga el anticristo, su blanco principal para tratar de engañar serán precisamente los creyentes. Y lo que hará será mostrar lo que ellos quieren escuchar. Porque escuchando eso, nosotros somos capaces de negar incluso al Señor. Les digo, mis hermanos, para mí fue un drama, desde que me convertí, entender que el corazón humano está corrupto. Yo creía que el ser humano es bueno, pero le faltan oportunidades y ha sido malogrado por la sociedad o por las presiones. Pero la Biblia nos revela que el corazón humano está podrido desde el nacimiento. Tiene un problema estructural esencial porque viene con la marca del pecado. Hermanos, nosotros no somos buenos por esencia. Estamos alejados de Dios por esencia. Y solo la obra del amor de Dios, de la obra del Espíritu Santo de Dios, puede hacer de ti un verdadero hijo de Dios. Con todo mi amor se los digo, si eso pasa entre nosotros, ¿qué cree que está ocurriendo afuera? Nosotros no predicamos utopías, nosotros predicamos la única forma del cambio de este país y de cualquier país, es la intervención divina en los corazones. La gente se va a reír de usted si le dice esto. Si usted manda esta prédica a alguien, va a decir, este pastor está loco. Pero usted tiene que creerlo y tiene que practicarlo y tiene que orar fervorosamente y tiene que echar a todos los principados y potestades y tiene que unirse con otros cristianos. Hasta un profeta como Juan se desarmó entero. Uno puede recibir un milagro y permanecer incluso infeliz y alejado de Dios y en conflicto con las personas, porque tal vez no ha recibido la esencia del reino de Dios. Y la esencia la dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Vives eso? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es la definición del reposo. ¿Vives eso? Estás en el reino. ¿No vives eso? Otro reino atrapó tu corazón. No significa que no seas hijo. No significa que la sangre de Cristo no haya lavado tus pecados. No significa que el Espíritu Santo no haya venido en tu vida. Significa que otro reino tiene atrapado tu corazón. Porque otros principios te han sido más necesarios y atractivos. Significa que vives con una patita acá y una patita allá. Pero no se puede así. Si pierdes el reposo, perdiste la esencia del reino de Dios. Y por eso termina este capítulo con las palabras siguientes, versículo 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El reino estaba siendo revelado, pero de forma misteriosa y humilde. Los niños lo perciben más fácilmente porque los niños vienen sin expectativas. Los niños vienen sin cálculo de costo-beneficio. A los niños le ofrecen un dulce, reciben un dulce. Le ofrecen un auto, reciben un auto. Ellos no piensan en más cosas. Por eso el reino se recibe como un niño. Pero Jesús habló del reposo, lo mismo que Dios ofreció a Israel y que Israel nunca pudo vivir. Sin embargo, Jesús le dijo: Yo no les voy a dar el reposo en una tierra. Yo se los doy en mí mismo. Los judíos hablaban de enyugarse a la ley de Moisés, porque decían: Si yo me pongo el yugo de la ley, voy a vivir como un hombre recto y justo, voy a agradar a Dios y Dios se agradará de mí y mi vida será buena. Pero Jesús le dijo, sabiendo lo que pensaban los judíos: Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. No es la ley, soy yo. Enyúguense a mí. Por tanto, aunque el rey y el reino venían en forma humilde y misteriosa, percibirlo en Jesús, creerlo y recibirlo, es otra cosa. Requiere de verdad entender. Así que la conclusión, y con esto quiero terminar. ¿Cómo enyugarse a Jesús? Y fíjese, normalmente en un yugo van dos bueyes. Pero aquí me puse yo y un buey. Pero yo no sé si a usted le pasa, pero soy reporfiado, ¿no? Usted no, seguro tiene una cara de sumiso extraordinaria. Pero con el Señor yo soy un burro, por Dios que me cuesta entenderle. Pero aún como burro, yo me quiero enyugar a Cristo. Porque entiendo que en Él está el reposo de mi alma. Entiendo que en Él las posibilidades son otras. Quiero que Él, como el buey viejo, guíe mi vida. Yo les he explicado esto. En el campo la gente coloca siempre un buey viejo con un buey joven. Porque el buey viejo tiene experiencia. El buey viejo sabe cuándo tirar y cuándo descansar. El buey viejo sabe que es mejor tirar recto y no chueco porque vamos peor. El buey viejo sabe por experiencia cómo hacer para aprovechar la fuerza que tiene y que el arado entre lo más profundo. El buey joven anda tonteando y cada mosca lo distrae. Entonces, así se entrena a un buey joven, colocándolo, enyugándolo a un buey viejo. Jesús usó esta ilustración y dice: Yo soy el buey viejo, enyúguense a mí y yo les enseñaré a vivir. Y por eso, para enyugarse a Jesús, déjeme decirle cuatro cosas que tiene que hacer y que con eso terminamos hoy día. Lo primero que tiene que hacer es recibirlo de verdad. Pero ¿cómo, pastor, a esta altura me habla de recibir a Cristo? Es que sí, mis hermanos, si no hay transformación de la vida, si no está viviendo el gozo, la paz, la prosperidad, el ánimo, el reposo de Dios, de repente tenemos que comenzar por el punto número uno. ¿Para qué le voy a decir el dos si no empezó por el uno, pues? Entonces yo le ruego, sea sincero. Recibí a Cristo, tiene que recibirlo entregándole auténticamente la vida, no con elástico, no que, Señor, mira, esta es mi vida, pero yo me quedo con una parte, yo hago a mi manera y tú haces una parte. No, si no funciona así, entréguele la vida. De verdad, entréguele la vida. Ajústese a los principios de Dios. No trate de que Dios se ajuste a tus principios. Si haces eso, no lo has recibido. O recibes a Jesús como Señor y Salvador, o no lo has recibido. En segundo lugar, suponiendo que el punto uno ya lo tenemos, en segundo lugar, el buey viejo quiere ser conocido por ti. Quiere enseñarte acerca de cómo vivir. Esa es la función de la palabra. En la palabra es que conocemos a Dios. En la palabra es que encontramos las experiencias de muchos creyentes antes que nosotros. En la palabra es que entendemos cómo es el Señor para poder entonces creerle y obedecerle. ¿Se da cuenta? Esa es la función de la palabra. La palabra te permite enyugarte a Cristo. En tercer lugar, el buey viejo guía al joven, pero no solo en teoría, sino que está ahí con él. Tiene comunión con él, conversan mientras se comen unas hierbitas. ¿Me entiende? Están juntos todo el tiempo. Esa es la función de la oración. Y por eso te pregunto, ¿quieres enyugarte a Cristo? ¿Cómo está tu tiempo con la palabra? ¿Cómo está tu tiempo con la oración? Si tú me dices, yo oro para las comidas todos los días, lo más probable es que no estés muy enyugado. ¿Ah? Yo leo la Biblia cuando venimos el sábado y el pastor la lee adelante. Yo la leo ahí. No, pues hermano. Necesitas mucho más para enyugarse a Cristo. Así que les digo, son cosas tan sencillas que decimos siempre, pero de eso se trata, enyugarse a Cristo. Y en cuarto lugar y final, Jesús prometió que su yugo es fácil y es ligera su carga. Él prometió darle descanso a nuestra alma. La pregunta es, ¿lo crees o no? Esa es la función de la fe. ¿Cómo se enyuga uno a Cristo? Primero lo recibe auténticamente, sin elástico, lo recibe como Señor y Salvador. Sobre todo en este caso como Señor. Es el buey viejo, no el que me sigue a mí. En segundo lugar, yo hago todo mi esfuerzo por conocerlo. Esa es la función de la palabra. En tercer lugar, yo paso tiempo con Él. Tengo comunión con Él para que me enseñe. Esa es la función de la oración. Y en cuarto lugar, pues yo le creo. Y creerle significa andar sobre lo que digo que creo. Esa es la función de la fe. Así se enyuga uno a Cristo. Si no, es más difícil que eso. Este tiempo de disturbios en nuestro país nos enseñó cuán frágil es nuestra paz, porque la tranquilidad en el mundo está basada en muchas injusticias. Si tú tienes paz es porque otro está sufriendo, y cuando tú estés sufriendo, otro la está pasando bien. Si tu paz depende de que todo esté en orden y que tus expectativas se cumplan, te aseguro que vivirás en muchas ansiedades. Jesús vino para que puedas vivir el ya del reino en su reposo. Y esa es la esencia del reino. Y si no vives eso ahora, ¿por qué crees que lo vas a vivir después? La oferta es para hoy. Él es nuestra paz. Él es nuestra justicia. Él es nuestro gozo. Viviéndolo, podemos compartirlo. Compartiéndolo, otro cambia. Cambiando a muchos, cambiamos una ciudad, cambiamos una sociedad, cambiamos un barrio que sea. Hermanos, si vamos a ser iglesia, seamos agentes del reino de Dios. Pongámonos de pie. Señor mi Dios, por favor ven y desciende sobre nosotros. Trae a todas las almas que están angustiadas, turbadas, adoloridas, tu reposo, Señor. Esa paz que tú dijiste que sobrepasa el entendimiento. Trae eso, Señor, en primer lugar. Ven a nuestro corazón a asegurarnos de que tú estás con nosotros, que debajo de tus alas nada puede alcanzarnos ni tocarnos. Asegúranos, Señor, te ruego, que estamos en el centro de tus planes. Ayúdanos en eso, Señor, que si nos toca sufrir en algún momento, será bajo tu dirección. No huimos del sufrimiento, Señor, como si fuera el gran enemigo. Huimos del mal. Huimos de que el mal se apodere de nuestra alma. Y pedimos, Señor, que tú gobiernes en nuestros corazones todo el tiempo. Señor, mira nuestros corazones. Yo te ruego que ayudes a cada uno en este lugar a enyugarse a ti. Tal vez no lo ha hecho antes. Hoy es el día. Hoy es el día en que está recibiendo algo en su corazón. Hoy es el día que tal vez toma un compromiso diferente con la palabra y con la oración. Porque entiende ahora que es urgente, que no es solo una opción, es necesario. Y tal vez algunos están tomando decisiones de fe profundas para creer y poner en práctica. Dios Santo, Dios del cielo, yo te ruego que ahora vengas y nos des también unción para orar los unos por los otros y por nuestro país.